Mariana, sabes que el otro día estaba mirando el Instagram y veo que Juani de Piar, nuestro compañero acá de la radio, uh-huh, había puesto una fotito que decía con un pañuelo que decía "Hablemos de autismo". Y pensé que era por alguna fecha en especial. Averigüé, aparentemente no hay ninguna fecha en especial concreta de estos días, uh-huh, ni Semana del Autismo, pero digo, bueno, hablemos, es un tema que tenemos que tratarlo, me reinteresaba, suponía que te iba a interesar.
Por supuesto.
Así que tratando de averiguar con quién podíamos hablar, nos recomendaron hablar con Silvia Fernández, que es licenciada en fonoaudiología, y la tenemos en línea. Buen día, Silvia.
Buen día, Matías, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia.
Y Mariana Cornejo me está acompañando, así que con ella vamos a charlar con vos.
Hola Mariana, ¿qué tal?
Hola Silvia, buen día.
Silvia, no hay ninguna fecha en especial por estos días referida al autismo.
No hay fecha especial por esta fecha. El 2 de abril es el día que se conmemora el Día Internacional del Autismo, que es donde, cada año se hacen a nivel general distintos eventos para hablar de autismo y hacer la concientización, ¿sí?
Bien.
Que gracias a Dios hace muchos años se viene haciendo y ya se sabe mucho más de autismo que hace unos 10 años atrás.
Para estas épocas lo que se empieza es cuando se habla de autismo por el tema de los petardos. ¿Esto
Exacto.
qué nos puedes decir?
Sí, cada año, más que nada los papás y junto con los profesionales hacen movidas, distintos tipos de movidas, para evitar el uso de pirotecnia cero. Más luces, menos ruidos. Esa es, la consigna, ¿no?, que nos embanderamos todos. Por eso en este momento es que, por ejemplo, muchísimas asociaciones de padres, nosotros como profesionales, nuestras familias, y tratamos de todos hacer conciencia para el uso de pirotecnia. Hace un par de años, no muchos, diríamos uno o dos años, empezaron a haber distintas resoluciones. De hecho, el gobernador hace poco también firmó una resolución donde se prohíbe el uso de pirotecnia en las fiestas. Así que bueno, brindamos por esto también, y cada pueblo, cada municipio también va haciendo esas resoluciones para evitar el uso. La verdad, yo tengo una hija que no tiene autismo, pero sufre muchísimo su sensibilidad auditiva, y yo las fiestas las paso horribles encerrada en un baño. Mm. Entonces como que reentiendo a los padres que tienen hijos con autismo, porque no brindás, es llanto, grito.
¿Y qué le pasa a la persona con autismo con la pirotecnia?
El ruido es como, el ruido se amplifica, ¿no? Y provoca terror, pánico, lo desestabiliza y lo desregula. Nosotros usamos mucho la palabra desregulación. ¿Qué quiere decir? Uno se regula. A ver, te voy a dar un ejemplo que lo hacemos todo. ¿Viste cuando estás en una reunión o en este momento que estoy siendo entrevistada, ¿no? Me muevo el pie, muevo la mano, ¿sí? Para autorregularme, ¿sí? Un niño con autismo necesita hacer estereotipias para regularse. Pero, por ejemplo, ruidos como la pirotecnia, es una desregulación, que entran en pánico, llantos, gritos, se golpean, se muerden, se dan las cabezas contra la pared. O sea, es realmente traumático para el niño y para la familia. La familia es tremendo.
¿Qué es
todo el entorno, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué es estereotipia que dijiste recién?
Estereotipia son movimientos de las manos como aleteos, ¿sí? Puede ser ese, puede ser un balanceo, que van hacia adelante y hacia atrás el cuerpo completo. Hay distintas. En cada chico eso es diferente, digamos. El más común que se ve en autismo es el aleteo de las manos. Mueven las manitos junto con los brazos en forma de aleteo. Esa es una estereotipia muy común. De hecho, llegan muchos papás a la consulta porque dicen, bueno, mi hijo hace movimientos con las manos medio raros. Y eso les llama la atención, aparte de otras características, obviamente.
Uh-huh. Silvia, hablar de autismo en este momento donde pareciera que todo se lo lleva el COVID es difícil. Sin embargo, sabemos que en este momento el uso de barbijo, el aislamiento, la conducta social que tiene que modificarse. ¿Cómo repercute esto en el estado de autismo de un niño, por ejemplo, de una niña?
Bueno, ustedes fíjense que cuando empezó el tema de la pandemia, ya por el 20 de marzo, una de las primeras resoluciones que tuvo que sacar Nación fue que los niños con autismo, niños y niñas con autismo, inclusive adolescentes, pudieran dar una vueltita, ¿sí? Porque el encierro los estaba agobiando. Entonces muchos pacientitos nuestros salían con el certificado de discapacidad donde decía la condición, ¿sí? El diagnóstico, y los papás los llevaban a dar una vueltita y volvían. ¿Se acuerdan que fueron los primeros permitidos en salir, no? Así que fíjense la magnitud de la conducta de los niños y las niñas autistas. Entonces la parte de COVID tuvo que, bueno, reformularse. Otros están felices, por ejemplo, los adolescentes. Yo trabajo con muchos adolescentes. Y eso en la parte de COVID era como toda esta parte, no tenían que ir al colegio, no tenían que ir a lo social. Estaban felices, o sea, no querían volver a salir nunca más de sus casas. Pero bueno, después trae otro tipo de consecuencias. Entonces, es reformularse una y otra vez. Yo hago habilidades sociales. Y ahora las habilidades sociales, como todos, las estamos aprendiendo de nuevo, ¿no? Vos entras a un comercio y no sabes si te tenés que poner el alcohol, tenés que escribir. O sea, tuvimos que aprender a una nueva modalidad social. Bueno, esto mismo se enseña a niños o niñas con autismo, les enseñás esa modalidad social. Bueno, todo lo que le enseñamos antes, ahora hay que volverle a enseñar otra modalidad social, otra habilidad social, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, después, por ejemplo, el uso del barbijo, muy poquititos niños en la comunidad que nosotros tenemos de atención, te podría decir, no te puedo decir el número exacto, pero solo dos casos no usaron barbijo. El resto se les hizo un entrenamiento de uso de barbijo y lo usan perfecto, se ponen el alcohol en gel y no se lo sacan para nada.
Eso te iba a preguntar, digamos, es como que hay una retroalimentación, claro, porque justamente la conducta social ahora pide esto, estereotipar determinados hábitos para poder cuidarnos entre todos.
Exactamente.
Es muy muy paradójico esto que pasa. Y en ese sentido, eso es todo lo positivo, podríamos decir. Y en términos negativos, ¿hubo algún tipo de repercusión? La no socialización o la puesta de barbijo, o digamos, el estado de ánimo pandémico.
Y hubo chicos donde y familias. Yo voy a tomar unas palabras que citó una doctora a la cual admiro mucho, Alexia, que ella dice que, digamos, el estado del niño es el mismo estado que tiene el padre, ¿sí? Ajá. O sea, no solo para niños diagnosticados TEA, sino para cualquier familia. O sea, lo que yo le dije a mi hijo y le repercutía a mis hijos es lo que ellos van a hacer resonancia, ¿no? La familia que vivió la pandemia de manera traumática y caótica, pues su hijo va a ser dramático y caótico. Y la familia que la trató de muchísimo más relajado, con más cautela, más regulado, el niño va a actuar en consecuencia de esa misma manera. Así para cada una de las familias. Acá no hay diferencia en eso. Sí, el equipo terapéutico tuvimos que abordar la contención desde el minuto uno, desde el día este que dijimos no pueden venir al consultorio porque nos tenemos que encerrar todos. Cada una de nosotras, digamos, las distintas terapeutas, fuimos acompañando a la familia en esto, ¿sí? Y en lo que iban demandando. Hubo demandas, no en nuestra población, algunas más significativas que otras, pero con estrategias se pudieron ir acomodando. Y hoy, ya ha pasado casi 10 meses de todo esto, están mucho más organizados, ¿sí? Uh-huh. Hubo familias que necesitaron el certificado de poder salir rápido de la casa y llevarle, dar la vueltita a su hijo porque estaba sumamente desregulado. Otras familias que lo usaron 3-4 meses después. O sea, eso es muy individual, ¿sí? Uh-huh. Muy individual. Pero obviamente yo creo que la repercusión social va a ser a todas las familias más allá de los diagnósticos. Yo creo que es un cambio de paradigma toda esta modalidad, ¿no?
Tal cual.
Estamos hablando con Silvia Fernández, licenciada en fonoaudiología, acerca de autismo. Y recién mencionabas la sociedad, ¿cómo estamos respecto de esto? ¿Lo escondemos, lo toleramos, lo aceptamos, queremos conocer? ¿Cómo lo percibís vos?
Yo vengo observando, soy una observadora social de hace muchos años y gracias a Dios va muy positivo, o sea, hoy hablamos en distintos lugares, se conoce mucho más el diagnóstico, sigue habiendo obviamente desinformación en algunos sectores o intervenciones no adecuadas en algunos sectores, sin duda, pero me parece que la sociedad se abrió mucho más. Y antes, yo hace 8 o 9 años que estoy más en el tema, ha avanzado muchísimo, muchísimo. O sea, hoy los papás se embanderan y salen a mostrar y poner su granito de arena a la información social. Yo creo que las redes sociales han ayudado muchísimo, se conoce mucho más. No quita que las familias que tienen un niño o una niña con el diagnóstico, puertas adentro, lo viven muy complicado. Y ahí es fundamental el equipo terapéutico que esté con ellos, los médicos que estén con ellos. Tiene que ver mucho también la parte escolar, las colonias de vacaciones, que ahora están, justo estamos en la época. Hay gente que no está informada adecuadamente y, bueno, juzga, ¿no?, que es la peor condena que podemos hacer. Pero, bueno, yo creo que de a poquito hemos ido mejorando socialmente. Uh-huh. Falta muchísimo, pero hemos ido mejorando.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que falta?
Falta tolerancia. Uh-huh. Falta, más que información, es tolerancia. Uh-huh. Entender al otro que puede ser distinto, pero... O sea, en eso distinto hacemos la diferencia, que no sea un problema, ¿sí? Los colegios han tomado medidas, digamos, donde hay muchísima más inclusión, que el rótulo y el diagnóstico no sean mala palabra, sino que, a ver, el autismo es una condición, no es una enfermedad, no es algo que se va a curar, va a ser así toda su vida. Yo hay algo que me queda pendiente dentro de mi área, es trabajar más con padres, ¿sí?, que tienen el diagnóstico de TEA, algunos, otros no tienen aún el diagnóstico de TEA y lo son, ¿sí?, y les cuesta horrores en sus lugares de trabajo, en su vida diaria, y no tenemos gente que esté acompañando a esos padres que, a su vez de tener ellos la condición, tienen sus hijos con la condición. Entonces es doblemente más difícil. Yo creo que desde ahí nos queda muchísimo para recorrer y hay, bueno, yo he tenido la suerte, porque me siento una afortunada en ese sentido, que muchos llegan y dicen, yo creo que tengo TEA, te dice algún papá, y bueno, uno tiene un ojo clínico, ¿no? Y ven, bueno, ¿por qué no vas, te evaluás, te sacas la duda? Otros que no quieren saber nada de que en el diagnóstico. Entonces yo creo que con la gente adulta tenemos más pendiente que con los niños y niñas y adolescentes. Ellos ya estamos preparando un mundo distinto y ellos son parte de eso. Los adultos que nunca tuvieron ni siquiera la posibilidad de un diagnóstico, hoy la están sufriendo un poco más. Yo creo que a ellos les debemos algo, sin duda.
¿El TEA es una condición congénita, digamos, o se puede adquirir con el paso de los años también?
No, es neurobiológica. Ah. Es neurobiológica. Sí, es neurobiológica. Hay muchas.
Pero no congénita, ¿puede venir con el devenir o no?
Tenemos casos donde hay chicos, niños y niñas que sus padres tienen la condición y otros donde no hay nadie en la familia que la tenga. ¿Sí? Ajá. O sea que puede ser genético o no. Y de hecho sigue en constante estudio, se ha avanzado muchísimo en estos últimos años sobre autismo, pero aún quedan todavía varias incógnitas para seguir desarrollando.
Y para detectarlo, ¿a qué hay que tener, a qué hay que prestar atención?
Prestar atención en los primeros años de vida, gracias a Dios tenemos diagnósticos cada vez más temprano. Eso es, nada, es un privilegio, que la verdad es que antes no llegaban los casos, antes te estoy hablando hace 5 o 6 años atrás, quizás a los 12 años con el diagnóstico, recién. Y ahora están llegando niños de un año y medio, un año y 8 meses, que es más o menos donde se diagnostica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El lenguaje, generalmente no hablan, ¿sí? En su mayoría no habla. Conductas extrañas, esto de dos opciones, ¿no? El niño muy tranquilo, que pasamos al lado de él y no hay una sonrisa social, no presta atención, no hay una atención conjunta, quiere decir que yo le hago algún juego y el niño me lo devuelve con una mirada o con una sonrisa, eso no está. Ya en algunos casos son nenes muy tranquilos por demás, en otros tienen un llanto tremendo, que los papás dicen, no sé si será la leche, si es la panza, pero bueno, es descomunal y les hace ruido. Los primeros en darse cuenta son los papás. Los papás son los primeros detectores. Otros van y consultan con los pediatras. Pero bueno, las conductas en general es la falta de lenguaje y la conducta social, digamos. No hay sonrisa, no hay conexión. No hay conexión con el entorno, ¿sí? Por ahí no se dejan, o sea, bueno, son tan chiquititos, es más difícil. Después cuando van creciendo, no se pueden lavar la cabeza, no pueden usar distintas texturas de ropa, hay un desorden y una desintegración sensorial muy significativa, ¿sí? Hay varias señales, ¿sí? Te dije, nombré las más bien, contundentes, más evidentes.
¿Mariana?
Nada, simplemente ¿listo? Reflexionar. Todo es, una vez diagnosticado, es abordable, es tratable, se vuelve una forma de vivir distinta si se puede llevar en compañía, ¿no? De ayuda profesional, porque obviamente me quedé pensando, es fonoaudióloga, pero ayuda a papás y mamás y a pacientitos y pacientitas en habilidades sociales. Uh-huh. Que le parece mentira que exista toda una capacitación y acompañamiento para poder comunicarte con, uh-huh, con el entorno. ¿Cómo se trabaja desde ese lugar?
Desde ese lugar, las habilidades sociales, bueno, no se enseñan, uno las aprende por estar en un medio social, ¿verdad? Uh-huh. En el caso de los niños y niñas y adolescentes con autismo, tenés que enseñar desde, cuando vos ingresás a un lugar, se saluda. Claro. ¿Cómo saludamos? Bueno, ahora, por eso yo le decía, en tiempo de pandemia, tuvimos que cambiar toda esa modalidad de cómo se saluda, esto de la mirada, tratar de conservar un poco la mirada en comunicación con el otro, los tonos de voces que usamos, las emociones, cómo las vivimos y cómo las evidenciamos, las habilidades sociales desde ir a comprar algo a un kiosco, de ir a comprarse ropa, ir a tomar algo, y después estar, por ejemplo, eso es en líneas generales. Y en niñas muy particulares y en instancia, eso tiene como categoría, como niveles, para que se entienda, es jugar con un par. Por ejemplo, yo empiezo a trabajar habilidades sociales en niños y niñas de 3, 4 años. Claro. Entonces, ¿cómo me acerco a un par? ¿Cómo comparto? ¿Puedo permanecer? Fíjense en el primer objetivo, permanecer en un espacio físico regulado con un par. Ese es mi primer objetivo.
Claro.
Porque muchas veces se asocia, o sea, están bien con sus papás porque es una zona de confort y segura, pero lo pones con un par y se desregulan tremendamente porque no pueden estar al lado de un par. Yo tengo que pensar a ese niño y esa niña en un jardín, después en una primaria, para que llegue con una inclusión mucho más estable.
Silvia, ¿y esas regularidades que se adquieren se conservan a lo largo de la vida o estos procesos así, como la pandemia de este año, las hacen involucionar?
Se aprenden, es para siempre, ellos lo aprenden, y tienen una capacidad de aprendizaje increíble. Hay que, obviamente, cada niño y cada niña de manera en particular, nosotros usamos siempre una frase que decimos trajes a medida, cada niño y cada niña se hace un traje a medida en el tratamiento, ¿no? Pero lo aprenden y lo aprenden para siempre. Ahí lo que se juega es la flexibilidad. Ahora lo que hemos trabajado en tiempos de pandemia es flexibilizar. O sea, eso que yo te enseñé, ahora no se puede, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, antes, yo en la puerta del consultorio tengo para saludar. Puedo dar un beso, puedo dar un abrazo, puedo hacer choque los cinco o choque de puño. así tenía yo mi consultorio. Ahora esto yo lo vuelo y no lo puedo tener más, y tengo que decir que me saludo con la mano como un hola y un chau, ¿viste? Social, que es una señal social muy significativa, y solo de lejos, y no me saco el barbijo, y lo miro a los ojos. Eso lo que lo vuelvo a trabajar y le vuelvo a enseñar que es estamos en tiempo de pandemia. Después uso mucho pictogramas, por ejemplo, usamos cantidad de pictogramas que son dibujos, algunas son con historia social, es como para explicarle el paso uno, paso dos, paso tres de lo que debo hacer. Y ahí cuento con la flexibilidad del niño y la niña para adquirir ese nuevo aprendizaje. Claramente te puedo decir 100% lo aprendieron todos. Uh-huh. Y lo usan a rajatabla, son súper respetuosos en eso. Uh-huh. Vos se lo enseñás y lo hacen tal cual.
Silvia, para la persona que esté con ganas de hacer alguna consulta, ¿querés dar alguna vía de comunicación?
Ay, esta parte no la tenía prevista.
Ah, ¿viste? Pero da con confianza a cualquier, no sé, lugar donde trabajes.
Bueno, en este momento, bueno, justo estamos haciendo unos cambios, unas mudanzas, estamos con un lugar nuevo, pero te doy el contacto, bueno, donde estamos trabajando en la actualidad, punto de apoyo. Uh-huh. Y el teléfono es 42-22-95. Bien. ¿Sí? Bueno, que después, bueno, el año que viene vamos a... Esta pandemia también nos movilizó a todos. Así que, bueno, vamos a cambiar la dirección del lugar. Así que, bueno, eso próximamente.
Gracias, Silvia.
Estamos en vía de desarrollo. Chicos, gracias.
Muy amable.
Por llamarme. Gracias.
Un Chao. Abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Era Silvia Fernández, licenciada en fonoaudiología y especializada en autismo.